Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Las deudas que heredarán quienes ganen las elecciones estatales. También Guerrero está entre violencia, crisis y ausencia de autoridad. Y el SAT confirma la deuda de 63 mil millones de pesos de Salinas Pliego y él acusa extorsión. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Ya es jueves 21 de marzo. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo, porque es el primer día de la primavera, Alberto Verduzco, jefe de información y de la redacción aquí en Expansión. Beto, ¿cómo andas?
Ay, con razón, veo floreadísima la calle, el
hace
jardín.
Hace calorcito. Estamos ya además en camisa, remangados. Qué bonito día, pero bueno, no tan bonitas están las deudas, Beto, que van a heredar quienes queden como gobernador o como gobernadoras en los próximos comicios del 2 de junio, porque de 2018 a 2023 Jalisco y Yucatán subieron el porcentaje de su deuda respecto a los ingresos que reciben del gobierno federal por participaciones de 58.1 a 62.9 y de 32.1 a 43.7% respectivamente. Es decir, vemos que hay entidades que van a dejar sus arcas o sus finanzas públicas en situaciones complicadas.
Mira, Gonzalo, sí, aunque creo que hay una buena noticia de todo esto, porque de las 9 entidades que van a tener elección para gobernador, solamente estamos hablando de 2 en las que sí van a heredar una deuda mucho mayor de como la recibieron las administraciones que están por salir. Y son estos casos de Jalisco y Yucatán. Por el contrario, por ejemplo, el caso de Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz, buenas noticias para los que van a llegar, porque en estas entidades pasó todo el efecto contrario, se redujeron. Y es bueno siempre, digamos, recibir las finanzas estatales en orden, limpias. Eso pues desde luego le va a dar un margen de maniobra a quien llegue. Y por ejemplo, en los casos de Guanajuato, de Tabasco y la Ciudad de México, que esta creo que sí es, me llama a mí mucho la atención, la Ciudad de México, van a recibir las finanzas en la misma situación, la deuda en la misma situación en que la recogieron los que van a salir.
Ahora, estos porcentajes de los que les hablamos tienen que ver, digamos, es el total de la deuda respecto de las participaciones. ¿Qué son las participaciones? Recordemos que los estados se financian sobre todo de los recursos que les envía el gobierno federal a través de dos formas: aportaciones, que son recursos que están etiquetados, es decir, ya tienen un destino claro al cual tienen que dirigirse esa lana, ese recurso, mientras que las participaciones son recursos de libre uso, es decir, pueden hacer con ellos lo que quieran. ¿Por qué es importante que les mencionemos esto? Porque entre menor sea el porcentaje de la deuda respecto de las participaciones, más margen de maniobra van a tener los gobiernos para hacer lo que sea que quieran, o por lo menos cumplir las promesas que nos están haciendo, que le están haciendo a su gente ahorita.
Sí, Gonzalo, de una manera muy simple, si tú ganas 100 pesos y tienes una deuda de 50 pesos, digamos que tu deuda por ingreso, como proporción de tu ingreso, es de 50%. Entonces es importante porque ahí te va dando como una referencia de cuánto es tu maniobra fiscal. Digamos que un 50% podríamos estar como que en una zona de control. Ya un poquito más arriba sí deberíamos preocuparnos. Afortunadamente, desde hace tiempo creo que, y vas a coincidir conmigo, la deuda de los estados ha sido una bomba que se desactivó, porque en otras épocas sí era un desastre.
Por allá de 2012, 2013, por ejemplo, Veracruz, Chihuahua estaban en situaciones sumamente precarias y que pusieron verdaderamente en entredicho su futuro financiero, el futuro también de las obras públicas ahí de su población. No olvidemos una cosa, Beto, la deuda en sí no es mala en el caso de los estados, en ningún caso es mala, dependiendo de para qué la uses. Desafortunadamente los estados no necesariamente la han utilizado para proyectos muy productivos, que digamos, o no toda se ha destinado a ello. Como decimos, las participaciones las pueden utilizar para lo que quieran. No obstante, que tengan un mayor margen fiscal siempre es positivo.
Sí, y ya nada más para concluir, Gonzalo, la única sí mala noticia, digamos, dentro de esto es que los márgenes de maniobra se les van acortando a los estados porque, por ejemplo, Pemex, cuando genera, por ejemplo, de los impuestos que paga la petrolera, se iba una parte a las entidades federativas. Tú sabes que ya le redujeron, digamos, la carga fiscal a Pemex, este derecho de utilidad compartida. Entonces, obviamente, si Pemex participa con menos, hay menos dinero también para repartir a los estados. De manera que, pues cada vez se ven más obligados a buscar ser más creativos para obtener ingresos propios.
Ya, Beto, unas por otras en estos casos. Oye, vamos a cambiar de tema porque donde la cosa definitivamente no está nada bien es en Guerrero, que vive entre violencia, crisis y ausencia de autoridad. Una nota de nuestra colega Lidia Arista en la que nos cuenta cómo esta fragmentación de las organizaciones criminales, la pasividad de las autoridades y de hecho los propios nexos de estas con los criminales, pues tienen envuelto al Estado en una ola de violencia que ya la colocan entre las 6 peores entidades del país.
Es una pena, Gonzalo, porque pues hace unos meses estábamos hablando del desastre que generó el huracán Otis, y cuando pensábamos que esto podría ser como una buena sacudida para que la entidad tuviera una oportunidad nueva de reinventarse, de resurgir, pues viene este tema del crimen, o más bien nunca se ha ido este tema del crimen.
¿Es eso?
Y se ha enquistado de una manera tan, tan severa con la entidad que pues hoy la tiene ya en una situación crítica. Y ¿sabes qué es lo que más me da pena? Que estamos a unos días de Semana Santa.
Correcto.
¿Quién va a querer ir a tomar vacaciones en una condición como esta?
Bien lo dices. O sea, Semana Santa, que ya lo dije hace unos episodios, para los habitantes del centro del país, Acapulco era el destino, digamos, el primero que se te venía a la cabeza cuando tenías unos días como en Semana Santa. Pero bueno, ¿qué ha causado este tema? A ver, la respuesta es multifactorial, Beto, y de acuerdo con algunos expertos citados por nuestra colega Lidia, a ver, la fragmentación de organizaciones criminales, ya lo mencionábamos, el tema de los nexos que han tenido, la presencia que siempre ha existido del narcotráfico, no se ha ido y que se ha agravado, de hecho, en las últimas semanas, bueno, los últimos meses, ante la ausencia de la autoridad después de Otis. Tú has estado por allá un par de ocasiones ya, por lo menos desde que ocurrió el huracán, y lo que nos has contado es, a ver, hay unas zonas en donde sí hay mucha presencia de la autoridad, pero otras en donde, ¿qué te han dicho?
Fíjate que en la costera toda esa zona está muy bien custodiada por la Guardia Nacional. Es una presencia, te sientes seguro porque sí es una presencia importante de los elementos. Pero en algún momento yo quería ir como a las zonas más devastadas por el huracán, que están en la parte de los cerros, y la misma gente de la Guardia Nacional me decía, si no vas con alguien que conozca, te recomendamos no ir porque no tenemos allá a la Guardia Nacional cuidando, y sí es peligroso.
Tremendo. Oye, pero por cierto, incluso senadores del PAN propusieron la semana pasada la desaparición de poderes en Guerrero, criticaron la ausencia de la gobernadora. Obviamente, de un lado aplican la de es que estamos en tiempos electorales y esto es politiquería. La realidad es que los datos, las escenas, las imágenes que vemos desde Guerrero son bastante alarmantes. Y bueno, de esto justamente habla el episodio de hoy de política y otros datos. No te lo pierdas, Beto. De hecho, de aquí terminando de escuchar el Daily, le damos play a Política y Otros Datos con Mariel Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos. Oye, el chismito que está, bueno, el pleito, ya no voy a decir chisme, porque no es chisme, es un pleito ya abierto entre el presidente y el empresario Ricardo Salinas Pliego. Ayer el Servicio de Administración Tributaria, donde más y no en la mañanera, confirmó la deuda de 63 mil millones de pesos al empresario y a sus compañías. Y él desde hace dos noches, desde la noche del martes, presentó un video en el que tal cual dice, esto es una extorsión.
Sí, acusa que la autoridad fiscal, en este caso el SAT, está extorsionando a los empresarios. Me parece una acusación bastante, bastante fuerte. Y pues ya llevamos varios rounds, por así decirlo, entre el gobierno y el empresario con el tema de los adeudos que tiene por años y que ascienden a 63 mil millones. Gonzalo, para que tengamos una idea, por ejemplo, el programa de becas, este de los programas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, tiene un presupuesto de 87.675 millones de pesos. O sea, es una cantidad más o menos similar. Por ejemplo, Sembrando Vida tiene casi 40 mil millones de pesos. O sea, lo que adeuda, según los datos del SAT, el empresario dueño de TV Azteca, bien podría con eso financiarse Sembrando Vida, bien podría financiarse pensiones para personas con discapacidad o el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. No es cualquier monto. Y bueno, pues yo creo que este tema va a continuar porque hemos visto muy activo al empresario en las redes sociales y obviamente también al gobierno pues presentando, y yo creo que porque tiene urgencia del dinero.
Y además que Salinas Pliego utiliza en su video un lenguaje que creo que muchos ciudadanos han utilizado y que pueden coincidir con él por el tema del uso de los recursos que se le dan a veces desde el gobierno. Él lo que dice en primer lugar es, me están extorsionando. Lo que me están diciendo, o sea, la cuenta que me están pasando a la mesa no es esa, yo ya pago muchísimos impuestos, esto es lo que él afirma. Y desde luego él dice, pues no nos vamos a dejar, habrá otros empresarios a los que, digamos, ya se han acercado para extorsionarlos y se dejaron. Es una realidad, ojo, es una realidad que esta administración puso mucho la mano o el dedo sobre las cuentas de los grandes contribuyentes. Eso es una realidad y aquí lo hemos contado. El fisco se puso a vigilar o puso la lupa encima de las cuentas de las grandes empresas. Muchas de estas han pagado, otros son créditos que están en pleito o deudas que están en pleito. Pero en el caso de Salinas Pliego, pues se levanta la mano y dice, esto está ocurriendo y nos están extorsionando. La otra también que dicen es, ¿para qué quieren la lana? ¿No? O sea, no tenemos el país que queremos, hay otras prioridades. En fin, también una postura pues muy a su estilo.
Lo que sí creo, Gonzalo, es que debe revisarse si se violó o no el secreto fiscal.
Ah, eso es importante.
En el caso de los adeudos de Salinas Pliego, porque tú sabes muy bien el código 69.
El código fiscal de la federación, el artículo 69 y 69.
Exactamente esos dos. Pues sí, debería haber un secreto fiscal con respecto a este tema de estar manejando los recursos. Uh-huh. Vamos a ver si esto no trasciende y si esto no llega a unas instancias todavía mayores.
No, de acuerdo. Oye, pero después de la mañanera, el empresario, porque a ver, en orden cronológico, el empresario publicó su video mencionando el tema de la extorsión. En la mañana estuvo por ahí el jefe del SAT y el presidente mencionando esto. Obviamente Salinas Pliego pues respondió después de la mañanera. ¿Qué dijo?
Sí, en su cuenta de X puso, un buen gobierno rinde cuentas, no le exige pruebas a los ciudadanos, actúa. Un mal gobierno protege a la delincuencia y luego le exige pruebas a las víctimas.
Una cosa que me llamó mucho la atención, por lo menos del video de Salinas Pliego, es que todavía se refiere a Andrés Manuel López Obrador como su amigo. Sí. Pero bueno, qué bueno que tú y yo somos amigos de otra índole. Oye, cambiando de tema, la ley SB4 en Texas, esta que fue primero bloqueada, después permitida por la Suprema Corte, después bloqueada por el Quinto Circuito de Apelaciones allá en Estados Unidos y que pues prácticamente criminaliza a los migrantes que cruzan la frontera allá en ese estado, pues el presidente dice que no se va a quedar con los brazos cruzados. Ay, y ya del tema migratorio, qué difícil postura que quiera adoptar cualquiera.
Sí, es una situación muy, muy delicada, Gonzalo, pero por lo pronto también el presidente hizo mención en la mañanera, comentó que están contra esa ley draconiana que es completamente opuesta, es contraria a los derechos humanos, es una ley que incluso deshumanizada por completo, él mencionó que es anticristiana, injusta, violatoria de normas de la convivencia humana, no solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia. Así a ese punto llegó el presidente. Pues mira que sí le entró el presidente Andrés Manuel López Obrador a este tema que pues sí nos hizo a todos brincar desde el pasado martes.
Pues sí, y bueno, seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores pues va a seguir mencionando, va a seguir teniendo posturas, ya dijo que no aceptará estas deportaciones de migrantes bajo esa ley. Ciertamente México tiene una gran tradición de respeto al derecho internacional en muchos ámbitos, esperemos que tenga, digamos, aquí tanto pues la sapiencia y la paciencia para poder atender este llamado que pues al final de cuentas nuestros migrantes, las personas que cruzan la frontera lo hacen simplemente por buscar una mejor calidad de vida. Pero bueno, Beto, ya como decías, se acerca Semana Santa, hace calorcito, ¿a dónde me vas a invitar?
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Gonzalo, oye, pues, ¿qué te parece si nos vamos a dar una vueltecita ahí a los juegos mecánicos, a la rueda esta como de la fortuna? Porque, ¿qué crees?
¿Qué?
Ya se inauguró el nuevo Aztlán Parque Urbano y creo que nos merecemos un ratito de diversión
tuyo. Oye, pues si se pospuso como 4 años, se tardaron un montón, casi todo este sexenio. Terminaron más rápido, creo que el AIFA y el Tren Maya de lo que salió el Parque Aztlán. Pero por fin, antier abrió su sus puertas y por allá han estado dos de nuestras colegas. Primero, nuestra compañera Ariadna Escalante, quien estuvo en la noche ahí viendo, pues, cómo estaba este nuevo proyecto del cual están detrás empresas como Mota Engil y Tor Urbana. Vaya, son las expectativas, la verdad, sí están muy elevadas. Quienes vivimos aquí en la Ciudad de México y hemos pasado por la zona, sobre todo de noche, se ve increíble la Rueda de la Fortuna iluminada. Este espacio que ocupa, donde durante muchos años, muchas décadas, estuvo la Feria de Chapultepec, la verdad es que actualmente, pues, mucha gente estará yendo y acudiendo a este espacio. ¿Pero qué hay? ¿Qué vamos a encontrar ahí, Beto, cuando me lleves?
Mira, por lo pronto, en esta inauguración están previstos 18 juegos y atracciones. Eventualmente la cifra va a crecer a 32, así que oferta va a haber en el lugar. Vamos a tener, por ejemplo, una montaña suspendida holandesa, que dicen que es la más larga del mundo, el Astrolumpio, la montaña jurásica y la Rocola Chocona. Déjame decirte otro tema muy, muy importante y que igual le puede interesar a muchas personas. Hay vacantes, hay vacantes para ir, pues, obviamente a trabajar. Entonces, pues, aquí aquellas personas que estén interesadas, que tengan, pues, ganas de trabajar, el Parque Aztlán, pues, los va a estar esperando.
A quien le vamos a pedir tips también es a nuestra colega Shelma Navarrete, de Expansión Política, quien hizo una crónica bastante entretenida sobre este primer día en el que los juegos fueron gratis. Ahí estuvieron formadas ya muchas personas, entre música, risas de niños y adultos, que finalmente volvieron a este espacio que será sin duda icónico aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues, tú y yo ya tenemos una cita para esta Semana Santa.
Gonzalo, y como dijiste que ya es primavera y son tiempos del amor, pues cerremos también diciendo que pues Enrique Peña Nieto.
Ah, sí, claro, por si se lo perdieron, Enrique Peña Nieto ya tiene nueva pareja, ya tiene nueva novia, es una mujer lituana. Tenemos la información en expansión.mx, en información importante para cerrar el día, Beto.
Pues es primavera.
Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Y si a ustedes les gusta, si disfrutan este podcast, recomiéndenos con sus familiares, con sus amigos. Ya saben que aquí tendrán la mejor información, lo que deben saber en unos cuantos minutos. Muchas gracias y ahora sí, nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.